se eleva el balón. La duela está lista para que ambos quintetos se midan en búsqueda de la victoria en cuatro cuartos. Disfrutando de los mejores jugadores.
I set my mind every single day to play for championships.
Los mejores triples. Las mejores clavadas. Y todas las acciones dentro de la cancha. Nosotros te llevamos la mejor opinión, el análisis, las reacciones y entrevistas exclusivas del Deporte Ráfaga. Bienvenidos a Zona de Tres.
Hola, ¿cómo están? Feliz año 2019. Bienvenidos a Zona de Tres, el programa donde estaremos recapitulando lo mejor de la semana dentro del mejor básquetbol del mundo. Un nuevo año, nuevos objetivos, algunos jugadores que estarán dando todo para poner a su equipo dentro de los playoffs de la NBA. Y uno de ellos, por supuesto, es James Harden. ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué pedazo de temporada está teniendo el jugador de los Houston Rockets! Y qué partidazo dio en la victoria de los Rockets sobre los Golden State Warriors en el Oracle Arena, superando al arbitraje. Para mi percepción, superando a los abucheos de la afición y superando a un conjunto de los Golden State Warriors, que ya sabemos la calidad que tienen dentro de la duela. Por supuesto, también el regreso del hijo pródigo a casa en el AT&T Center. Kawhi Leonard, después de un año de haber vestido por última vez el jersey de los San Antonio Spurs, Kawhi Leonard regresó a la casa de los Spurs, donde Greg Popovich se abrazó con el jugador, pero no recibió un saludo tan caluroso por parte de la afición, porque se escucharon algunos cánticos de traición. Justo, no justo, estaremos platicando, por supuesto, de eso y más aquí en Zona de Tres, y lo que fue los conteos, los primeros conteos para el All-Star 2019, que se celebrará en Charlotte el próximo mes de febrero. En este micrófono los saluda Tate Gómez Luna y saludo a quien me estará acompañando la próxima hora para hablar del mejor básquetbol del mundo, Fernando Cárabes. Fer, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Feliz 2019.
Tate, amigos, feliz año. ¿Cómo te la pasaste de vacaciones, Tate?
Muy bien, tranquilo. Mucho básquetbol en Navidad, hay que decirlo. Muchos juegos en Navidad, pero descansando también.
Qué bueno, qué bueno.
¿Tú qué tal?
Pues un ratito en la playa con la familia. No tenemos mucho tiempo.
A gusto, muy bien.
Pero lo disfrutamos y, como bien dices, mucho básquetbol en este break de navideño, break de año nuevo. ¿Y qué decimos de anoche, ¿no? Como comentabas, con dos partidos muy interesantes, uno algo emotivo, aunque el partido estuvo un poquito controlado, hablando del de San Antonio contra Toronto, donde San Antonio siempre estuvo al frente, ya lo comentaremos un poquito más adelante.
Sorpresa, también, para lo que es Toronto, y yo creo, digo.
Sí, completamente, ¿no? Agregarle a tu comentario al respecto, sí se habla mucho de Kawhi, pero en este caso también hay que darle un poquito de mérito a DeRozan, que el día de ayer consiguió su primer triple-doble. Y también un partido con mucha energía, como ya es costumbre en la casa de los Warriors, donde, bien dices, una jugada controversial al final del partido le da la ventaja.
¡Afuera, Kevin Durant! Afuera. ¿Qué vieron los árbitros? Afuera.
Pero un James Harden que tiene 11 partidos jugando como lo que es el MVP, y de mantenerse así, pues sin duda lo va a hacer al final de la campaña, y no sabemos hasta dónde pueden llegar estos Rockets, porque pues no está Chris Paul.
De llamar la atención eso también. No está Chris Paul, y qué nivel muestran también los Rockets sin Chris Paul.
Hace un par de meses estaban abajo, ¿recuerdas que lo platicábamos? Sí, que era una sorpresa, claro. Porque estaban debajo de la posición 8. Era cuestión de tiempo, lo hemos venido hablando, una NBA diferente, y bueno, ahora están en el lugar que merecen estar. Y con un James Harden a un nivel por encima de la superestrella.
¿De MVP?
De MVP, completamente.
De MVP, bueno, imagínate la calidad o el morbo que despertó estos dos partidos, Fer. ¿Qué dejamos para el último? Mencionar que los líderes de la Conferencia del Oeste también jugaron, como son los Denver Nuggets, contra los Sacramento Kings. Digo, es de extrañar que llame, por supuesto, más la atención un Warriors Rockets y también el regreso de Kawhi Leonard al AT&T Center, pero también hay que olvidar que jugaron los Denver Nuggets con un Nikola Jokic espectacular. Y los Denver Nuggets, pues, tal vez el partido no pintaba muy atractivo porque era contra los Sacramento Kings, pero es el líder del oeste también.
De acuerdísimo. Hablamos durante el año hemos hablado muy poco de los Denver Nuggets, pero liderados por este jugador Nikola Jokic. Están en el primer lugar de la conferencia del oeste, un equipo muy sólido. No se ve que se puedan caer. Y sin dudas van a estar dentro de los playoffs. No sé si vayan a mantener el primer lugar, porque entramos a la parte importante de la temporada, ¿no? Ya estamos casi a la mitad, ya estamos hablando de votaciones del juego de estrellas. Entonces, aquí los equipos ya tomaron su ritmo, algunos están por tomarlo. Entonces, ya estamos en la parte sólida, en la parte interesante de la temporada. Entonces ya vamos a empezar a ver una mejoría de ciertos equipos y la solidificación de otros tantos, ¿no?
Y hablando de eso del conteo de los All-Star, ya dio a conocer la NBA este jueves el primer conteo. Faltan 17 días para que se cierren las votaciones, pero bueno, hablábamos de James Harden. No es uno de los favoritos de la gente para entrar en el quinteto titular, y su hilo es Luka Doncic, y yo creo que por el sentimiento, por la motivación que ha hecho en toda la temporada, esos 50 puntos contra el Utah Jazz, Derrick Rose, que en estos momentos está no pasando un buen momento con los Timberwolves porque se resintió de unas lesiones en las vías respiratorias, pero bueno, Derrick Rose dentro de este quinteto por parte de la Conferencia del Oeste. Hay que recordar, ya no se harán estos equipos por cada conferencia, sino que cada capitán va a elegir, no se ha confirmado, pero lo más seguro, en un draft televisado, a quienes estarán teniendo para su equipo el próximo mes de febrero en el Spectrum Center de Charlotte para el Juego de las Estrellas. Está LeBron James y Giannis Antetokounmpo como primeros lugares en estas votaciones. Bueno, esto y más tenemos aquí en Zona de Tres. Primero que nada, los invitamos a nuestras vías de interacción. Ahí estamos subiendo podcasts recientemente, los videos en vivo, donde pueden observar, por supuesto, el tiradero, el vestidor, Fútbol Club. Y también invitarlos a que se queden con nosotros en el minuto a minuto, de lo que será el arranque del Clausura 2019. Ya este viernes arranca el fútbol mexicano y Univisión Deportes Radio te lo va a traer para que lo disfrutes, donde podrás estar al tanto de toda esta información. También nuestro podcast en Facebook e Instagram como Univisión Deportes Radio, en Twitter @UDeportesRadio. Los invitamos también a que nos sigan en nuestra página de internet univisiondeportes.com y por las apps de Euphoria, TuneIn y SiriusXM, canal 467. @LuisManuelG12, la cuenta de su servidor en la cuenta de Twitter. Y sin más, arrancamos Zona de Tres.
Univisión Deportes Radio.
Te voy a ser sincero, Fer, yo quería iniciar con Kawhi Leonard el regreso, por el morbo, por todo lo que representaba, cómo lo iban a recibir en el AT&T Center a Kawhi Leonard. Sé que también lo de DeMar DeRozan es muy interesante, pero creo que también tomará un poco de morbo cuando visiten la casa de los Raptors, ahí a DeMar DeRozan. Acá el protagonista fue Kawhi Leonard, pero no podemos iniciar con esto. ¿Por qué, Fer? Porque hubo un juegazo y un hombre que está dando gritos al cielo por ser, por segunda vez, por segundo año consecutivo, MVP de la liga, como James Harden, en un partido que se fue a tiempo extra, Fer. Los Rockets, en el Oracle Arena, 135-134, derrotan a los Warriors, con todo, lo reitero, contra los árbitros, contra la afición y contra un gran plantel como son los Warriors. ¿Te sorprendió la victoria?
Sorprende la forma, porque estamos hablando de un equipo de los Warriors que estaban dominando el partido, han perdido una ventaja.
Y a no ser líderes en el oeste, también es de llamar la atención para ellos.
Vas a ver que van a avanzar un poquito más conforme vayamos terminando la temporada. Pero sí, contestando a tu pregunta, llama la atención el que pierdan una ventaja en el segundo tiempo de esta forma. Y lo que no está de llamar la atención, aunque, ¿cómo lo puedo decir? El cómo James Harden termina el partido regular mandándolo tiempo extra con un triple y de la misma forma logra la victoria en el tiempo extra.
Es poético, ¿no? En algún...
¿Qué está sucediendo, no? Y básicamente, bueno, en el tiempo regular lo hace con un step back. En el suplementario lo realiza con una pantalla y, bueno, también hay un step back de cierta forma, lo podemos hablar. Estamos viendo a un jugador con 11 partidos donde está promediando 41.1 partidos, perdón, puntos por partido, 7.1 rebotes, 9.1 asistencias, y acaba de entrar a un club de 5 partidos, cinco partidos consecutivos con más de 40 puntos, donde encontramos a Kobe Bryant, donde encontramos a Michael Jordan, donde encontramos a Allen Iverson. Estamos hablando de que está logrando cifras históricas en este caso, ¿no? Y no sabemos dónde vaya a parar.
Y antes también, Fer, ya sabemos la calidad de James Harden, pero las marcas que está rompiendo. Hace algunas semanas estábamos aquí en el vestidor, comentábamos en el partido contra los Boston Celtics que había logrado ya su sexto partido por encima de los 35 puntos, su octavo por encima de los 30 puntos. Ya James Harden ya superó los 10, superando estos dígitos de puntos en cada partido. Ya entró, ya lo comentabas bien, en este club de elegidos, hay que decirlo.
Un club exclusivo.
Exclusivo, 5 duelos con más de 40 puntos. Y en estos 5 duelos también, Fer, lo comentabas, un promedio de 42.8 puntos por partido. Increíble lo de James Harden. Reiteramos, solo Michael Jordan, Allen Iverson y Kobe Bryant, dos veces Kobe Bryant, hay que decirlo, lo habían logrado. ¿Qué está haciendo James Harden diferente? Para mí, yo esperaba que sin Chris Paul perdiera un poco de protagonismo en el ataque James Harden, porque no le llegaban algunos balones que Chris Paul se los ponía en algunos juegos. Pero sabemos de la calidad del conjunto de los Rockets, que está bien secundado por un hombre como Clint Capela. Clint Capela lo apoya, está ahí, le pone algunos pases, le hace algunas pantallas. Y no es también de extrañar que Clint Capela también brille al lado de James Harden, logrando 29 puntos y 21 rebotes, Fer. O sea, un doble-doble con 21 rebotes. No se veía esto desde que estaba Hakeem Olajuwon jugando para los Rockets. Así que un segundo hombre que no es Chris Paul, también lo puedes encontrar en Clint Capela. Y eso es importante para James Harden, que sí sabemos individualmente James Harden es un hombre que puede salir avante, pero sabemos que el básquetbol y todos los deportes se conforman de equipos, Fer. Así que yo creo que también Clint Capela hay que darle su mérito de poner a James Harden en la mira, ¿no?
Completamente de acuerdo. En este caso, ante la situación en la que no se encuentra Chris Paul, ellos adquirieron a Austin Rivers y lo ha venido haciendo bien. No se ha sentido la ausencia de Chris Paul hablando del manejo del balón. O sea, sí tienen un base sólido en el nombre de Austin Rivers. Entonces, esa parte que comentas, donde podría haber caído por ubicarlo en una buena posición para anotar, etcétera, no se siente tanto. A lo mejor en la parte del compañerismo o inclusive en la suma de puntos que Chris Paul colabora, a lo mejor esa parte se siente, pero James Harden se mantiene como pues unas por encima de las superestrellas, como lo comentaba hace un momento, y jugando minutos sólidos, jugando 44 minutos el día de ayer, casi juega todo el partido.
Y 44 minutos y 44 puntos. Eso quiere decir que un punto por cada minuto, James Harden.
Eso está
qué increíble lo que lo hecho por James Harden, que también hay que decirlo. 10 triples, un récord para él de los 10 triples, y 8 juegos con al menos 5 triples para James Harden. También fue fundamental en la prórroga, quitando ese triple que fue de la victoria a Fer, que se encaminó también después de una anotación de Stephen Curry, después de que Kevin Durant había tenido esa posición afuera del campo, evidentemente.
¿Dudosa?
No creo.
No, para nada dudosa. Estaba pero fuera de la cancha.
Que la polémica se iba a desatar. Si se perdían los Rockets, imagínate. Claro. Pero también fundamental, fuera de ese triple, Fer, los puntos en tiempo extra. Creo que también en algún momento, ya cuando la exigencia es mayor a 48 minutos para un basquetbolista, es difícil encontrar tu ritmo en prórroga. Y lo encontró James Harden. De 16 puntos que consiguieron los Rockets en tiempo extra, 11 fueron para Harden. 11 fueron para Harden, fue increíble.
¿Es complicado encontrar tu ritmo o es también complicado perder tu ritmo? En este caso, como bien dices, no lo perdió, o sea, los puntos fueron de él. Y bueno, yo no sé dónde pueda parar esta racha positiva de más de 40 unidades. Recordar también, complementando lo que venías diciendo sobre el club exclusivo, Michael Jordan y Kobe Bryant llegaron en algún momento, Michael Jordan lo logró en el año 86, a 9 juegos por encima de los 40 puntos. Kobe Bryant lo logró en el 2003 y en el 2007. ¿Tú crees que James Harden pueda llegar a 9 partidos?
Sin problema. sin problema veo a James Harden con este nivel que tiene, con esta confianza, con esta individualidad que saca, con estos triples de último momento que te llevan a la prórroga y te dan la victoria. No tengo duda que James Harden se va a ir a 9 juegos y yo creo que hasta podría llegar a los 10 juegos, ¿no? También hay que observar un poco el calendario, que ahorita lo buscamos, pero también creo que James Harden ha demostrado contra grandes oponentes, Fer, que puede anotar 40 puntos. Los Warriors en algún momento, los Boston Celtics, el Oklahoma City Thunder, los Memphis Grizzlies. Creo que también James Harden ha demostrado que si puede meter más de 40 puntos contra estos equipos, podría hacerlo contra el resto del calendario. En algún momento sé que también no va a rebasar los 40 puntos. Es muy difícil tener o mantener este ritmo tan excepcional dentro de la NBA, pero para James Harden creo que no hay límites. Ve, viendo ya su calendario, el siguiente juego contra los Portland Trail Blazers, este sábado, el día de mañana.
En Portland,
en el Moda Center, una cita importante para los Rockets. Luego recibirán a los Nuggets, a los líderes del oeste. Creo que ahí podría complicarse un poco para James Harden, pero si supera este partido, creo que los Bucks podrían también ser otro de los equipos que podrían ponerle limitantes a James Harden. De pasar estos dos juegos, Fer, creo que sencillamente contra los Caps y sencillamente contra el Orlando Magic.
Está interesante.
Muy interesante,
está interesante.
Claro.
Sí vienen, como bien dices, vienen partidos complicados en Portland, en Denver, en Milwaukee. Está interesante. Podemos ver una nueva marca en cuestión de más de 40 puntos. Pero me gusta hablar también de esta nueva NBA donde los equipos están anotando más puntos, porque hemos dicho que ha entrado un club exclusivo, pero no podemos comparar lo que está haciendo él en estos momentos con lo que hicieron jugadores de hace de una década o dos décadas.
De acuerdo, ¿y sabes lo que le faltaría a James Harden también?
¿Qué le faltaría?
Son muchos números, pero le falta un anillo.
Un anillo.
Por muchos números que pueda hacer James Harden y por muchos MVPs que logre, si no gana un título, ahí va a quedar.
Y te voy a decir otra cosa, esto no entra en las estadísticas, pero vamos generando un poquito de controversia.
Venga, venga.
Le hace falta eso y le hace falta defender.
Ah, sí, claro. Criticado. ¿Cuántas veces hemos dicho, nos lo hemos comido aquí, Fer, que James Harden no sabe defender?
No defiende. Pero es un jugadorazo, ofensivamente no le puedes pedir nada, está encestando de todos lados. No lo podemos considerar un tripero y ahorita está metiendo muchos triples. Es un fuera de serie en lo que va de este mes y medio.
Fuera de serie, sexta victoria también de forma consecutiva para los Houston Rockets, que también le propinan o tienen, mejor dicho, una marca de 11-1 en los últimos 12 juegos. Ya encontraron los de Mike D'Antoni una regularidad dentro de la NBA. Y qué mejor que contra los Golden State Warriors por 135-134 en su pabellón. Veremos si que quiere ese segundo MVP James Harden, lo podrá conseguir. Pero bueno, también, y ahora sí el morbo. El morbo, Fer, entramos al morbo. ¿Traidor o no traidor Kawhi Leonard?
Es una palabra muy fuerte desde mi punto de vista.
Es lo que le cantaba a la gente del AT&T Center.
Es lo que le cantaba a la gente. Y le estuvieron gritando, fue un territorio hostil. Pero, híjole, es complicado decirlo como lo voy a decir, pero es lo que se ganó. O sea, el año pasado estuvo con una muy mala actitud, anunciando a lo mejor no directamente, pero sí por diferentes medios, que se quería ir del equipo. Lo trataron de convencer, trataron de hablar con él, no lo lograron, hizo su berrinche.
Algún momento no le gustó Toronto. Canjeado a Toronto, él dice que se va a ir.
Él se quería ir a California. Recordemos que él estudió en San Diego. Entonces él quería regresar a California. Lo mandaron al exilio a Canadá. Le ha ido bien. Pero bueno, ahora que regresa a San Antonio por primera vez desde el año pasado, pues la gente se lo cobró.
Recordemos, no fue el mismo después de esas finales de conferencia en el 2017 contra los Warriors, que son barridos. Ahí cae mal Kawhi Leonard. Solamente aparecen 9 encuentros en la pasada campaña. Y efectivamente, el mes de enero del año pasado, el 2018, fue la última vez que Kawhi Leonard vistió el jersey de los San Antonio Spurs. Ya no volvió. Se fue a canje por DeMar DeRozan a los Toronto Raptors. Su destino primero quería ser Los Ángeles Lakers. Se confirma que está LeBron James y no quiere ser la sombra de LeBron James. Quiere ser un hombre que una franquicia deposite su confianza en Kawhi Leonard, pero eso es más historia que se terminará de escribir más adelante. En estos momentos está en los Toronto Raptors y su objetivo es llevar a los Toronto Raptors a lo más alto. Kawhi Leonard, 21 puntos, un rebote, 5 asistencias y 2 robos con 8-13 en tiros de campo. Para mí es más injusto que la gente le haya cantado traidor. Creo que concuerdo con Isaiah Thomas, que no ha debutado con los Denver Nuggets, por cierto, que dice que fue un hombre que les dio un campeonato, Fer, en el 2014 contra el Miami Heat, de ese Big Three tan espectacular de LeBron James. En 5 juegos se lo llevaron y también fue el MVP de esas finales del 2014, Kawhi Leonard. Así que recriminarle, creo, es de esa forma como traidor, creo que es muy fuerte. Podría haber los típicos abucheos en un sector del AT&T Center, lo entendería por la forma. Concuerdo contigo de la forma en que se fue, no fue la correcta, pero creo que también es muy injusto llamarle traidor. Pero bueno, DeMar DeRozan también, Fer, tú querías hablar de él, que también es uno de los hombres que tiene un reto especial con los Toronto Raptors, también porque fue canjeado en contra de su voluntad.
Fue canjeado en contra de su voluntad. Quería platicar un poquito de él porque para él fue un partido muy especial el día de ayer, más allá de enfrentarse contra su ex equipo, porque fue por la primera vez que ha logrado un triple doble. Lo logró anotando 21 puntos, registrando 14 rebotes y 11 asistencias. Lo comentaba Greg Popovich, lo había venido buscando, por fin lo logró. Y bueno, al final en las entrevistas, DeMar se le ve un poquito emocionado.
Feliz.
Sí, estaba
es que vemos
contento.
Tantos triples dobles, Fer, que ver uno, solamente uno en la carrera de DeMar DeRozan es de extrañar.
Es de extrañarse, completamente de acuerdo. Y el día de ayer estuvo corriendo como si fuera un novato, clavando el balón como si fuera un novato. Fue un muy buen partido para él. Con esta mezcla de emociones, de morbo, de lo como le queramos llamar, del hecho de que Kawhi estaba regresando a San Antonio. Y también me gustaría agregar, Toronto viene de los últimos 10 partidos con 5 derrotas, 5 triunfos y 5 derrotas. He venido platicando las últimas semanas sobre un jugador muy especial al cual me gusta mucho. ¿Recuerdas de quién hablo?
LaMarcus Aldridge.
Kyle Lowry,
sí, claro.
Kyle Lowry ha estado lesionado y aquí es donde platicaba la importancia de él. En programas de hace un mes, mes y medio, cuando se lesionó Kawhi, recuerdas que Toronto se mantuvo ganando.
Un nivel, sí, bien.
¿Ahora qué está sucediendo cuando Lowry está fuera?
Están en problemas los Toronto
Raptors. Creo que esto resuelve un poquito la duda de la que comentamos en su momento.
¿De que quién tiene más dependencia?
La importancia del jugador. No tanto de la estrella, la importancia del jugador, del que se mueve, del que aporta al equipo.
Crea el juego, claro.
El que crea el juego, no tanto el que llama la atención, el que mete más puntos, el que clavó el balón.
De acuerdo.
Toronto está 5-5 en los últimos 10 partidos. Kyle Lowry no ha regresado, no va a regresar a lo mejor en una semana más. Vamos viendo cómo funciona el equipo de Toronto.
Pero bueno, ahí está la historia. Kawhi Leonard regresó y lo llamaron traidor. Pero bueno, también cerramos ya este primer bloque, Fer, con los Denver Nuggets 117-113 contra los Sacramento Kings. Jamal Murray, el mejor hombre, con 36 puntos y siguen siendo los líderes del oeste. Vamos a corte comercial aquí en Zona de 3 y regresamos con más información del mejor básquetbol del mundo.
Tiempo fuera. Es momento de platicar con el entrenador. Ya volvemos a Zona de 3. Las indicaciones fueron repartidas. Volvemos a la duela para ganar el partido. Continuamos con Zona de 3.
Regresamos a Zona de 3 a través de Univisión Deportes Radio. Tate Gómez Luna, Fernando Cáraves con ustedes, desglosando lo más importante de la semana dentro del básquetbol de la NBA, pero con otros ojos, con otro análisis. Nos vamos rápidamente con Sergio Kanevsky, nuestro colega, que también nos tiene el comentario de la semana. ¿A quién destaca de la Conferencia del Este y de la Conferencia del Oeste? Aquí escuchamos el comentario de la semana de Sergio Kanevsky.
Univisión Deportes Radio.
Estimada familia, queridos amigos de Univisión, qué placer compartir una nueva temporada, un nuevo año junto a todos ustedes. Los abrazo con mi corazón y con esta pasión loca, genial, original que es la NBA, que se reinventa, que se regenera, que nos invita, que nos convoca y que nos obliga a exigirnos a nosotros también como periodistas y a pensarla. ¿De quién será esta temporada? Para la cual naturalmente ya empezamos a ingresar gradualmente en una cuenta regresiva. ¿Será de Golden? ¿Qué hay que decir de Golden? Hay que decir de Golden State que, así como en su momento necesitaron a Kevin Durant, porque con los Splash Brothers no les alcanzaba, si bien eran dos máquinas de lanzar tiros con una eficacia sublime, necesitaron de la jerarquía de Kevin Durant para garantizarse un jugador letal, colosal, completo, que abría otras rutas, que abría otros ductos. Pero hoy, con este terceto, parece no alcanzar tampoco, porque el equipo está aburguesado, porque el equipo perdió quizá de a ratos el ojo de tigre, que seguramente irá recuperando a la hora de que se acerquen los partidos decisivos, sigue siendo un equipo favorito, pero está más blando, está más permeable, está más vulnerable y los rivales ya se le atreven. Hay como nuevas generaciones, se me viene a la cabeza Donovan Mitchell de Utah, se me vienen a la cabeza algunos jugadores que van habilitándose rápidamente. Pienso en Luka Doncic, que está haciendo un bautismo celestial en la NBA. Está haciendo un arranque de tan abrupto, de tan maravilloso, de tan completo, que es como que se salteó todos los pasos. En general, cuando llegan de la universidad, en el caso del Maverick esloveno, llega de la furia europea de competir en las grandes competiciones justamente europeas, es como que salteó todos los pasos, que ya hizo toda la graduación y es un jugador jerarquizado, testeado y probado. Entonces, los consagrados deben revalidar y reverdecer méritos. Por eso uno ve a Golden con ciertas dudas y con el imperativo de buscar algún nuevo botón que los propulse. Porque con lo que están mostrando hay algo de insuficiencia, de mandíbula en la cual los rivales pueden pegarle y tambalear o hacer tambalear a un reinado que hasta hace unos meses parecía inviable de ser tocado. Golden era un equipo absolutamente inabordable para la mayoría de los equipos de la NBA y en esta temporada es algo más conversable. Ya no es tan sublime, el equipo ya depende de jornadas fastuosas de sus tiradores, pero los rivales ya interrumpen los circuitos, le quitan esa lucidez, le quitan ese cabo cañaveral tan suntuario, tan maravilloso. Entonces, por ejemplo, aparece Antonio Davis como opción, Anthony Davis, que está deambulando. No él en lo particular que sigue brillando, pero no hace tanto. En la temporada pasada de la NBA, los Pelícanos habían arrancado de una manera maravillosa con DeMarcus Cousins todavía y tenían una fluidez, tenían un hecho coral, una competitividad que incluso llegó a playoffs, donde naturalmente se encontraron con la mejor versión de Golden State y allí sucumbieron. Pero estos Pelícanos seguramente están atravesando una depresión, una especie de posparto y están esperando que se alumbre algo para que Antonio Davis emerja en algún equipo poderoso. Suena para los Lakers, suena para Golden ahora también, y esto es un indicio que Golden, como equipo liminar, como antorcha, como el equipo a vencer, necesita reforzar. Es como les comentaba, en la NBA el que se duerme queda absolutamente relegado, porque es tan vertiginoso el cambio, la evolución, que el básquetbol coral de Bombarderos, de Golden, insisto, si bien cuando ajusten algunas clavijas seguirán siendo protagónicos y aún esperan el debut de DeMarcus Cousins, hasta ahora luce un poco timorato. Los rivales se le atreven, los rivales se le animan. No digo que puedan ganarle hoy por hoy en playoff, pero es un equipo que ya se ha sacado la etiqueta de equipo imbatible y naturalmente tiene un gran nivel, tiene a tres superestrellas, porque naturalmente hay que hablar de los Splash Brothers y de Kevin Durant. Está un poco fuera de eje Draymond Green, entre que se pelea con sus compañeros y perdió un poco de finura para el sexto, por lo que Golden State deberá mirarse al espejo y saber que con eso no le va a alcanzar si no recupera algo de andar, ese andar fluvial, de autopista, de recursos, de repertorio infalible. Debe tocar alguna nueva cuerda, porque el equipo luce frágil, vulnerable, débil en defensa. Por eso aparece algún nombre para reforzar, una marquesina de por sí celestial. Hay que hablar de Houston, un Harden absolutamente formidable, imparable, que agarra siempre a sus rivales a contrapierna. Es como si tuviera una marcha mental que a él se le permite y le posibilita abrir ductos donde no los hay. Uno lo ve al barba y uno dice, naturalmente, en algún momento la defensa se va a tomar algún tipo de atribución para frenarlo, para cortarle los caminos, para ponerle algún dique de contención, pero esto no ocurre y Harden está orillando números absolutamente incontrastables. Lo que también deberá realizar, al igual que Golden State, es un reverdecer colectivo, porque es tan evidente que Harden es el distinto, y los rivales esto lo advierten, que en algún eventual playoff esto se va a recortar un poco, le van a recortar un poco la barba, y el equipo, si bien Chris Paul alterna lesiones y presencias, no está tan coral. Por ende, también necesitará algún tipo de faceta colectiva para acompañar a un Harden que hasta hoy es MVP prácticamente de la temporada. Oklahoma sigue dando muestras de una buena manera de revestirse, un equipo que siempre está como añorando a Durant, pero que ahora, con un Paul George formidable, que tuvo un gran partido en California, donde es aclamado y venerado y esperado prácticamente en Los Ángeles Lakers, aunque por ahora continuará, por cierto, en OKC, se ha permitido George jugar un partido fastuoso en el Staples Center, bien acompañado por Russell Westbrook y, como siempre, por el dueño de la pintura. Así como les decía que hasta ayer, entre comillas, Golden proponía un baile remoto de jugar a 10 metros del aro y a posesiones de 5 segundos con lanzallamas y lanzamientos infalibles, Oklahoma juega otra cosa, porque se sustenta con este hombre de las cavernas, si me permiten la metáfora, que es el dueño de la pintura por fortaleza, como si fuera un All Black. Adams, el neozelandés, se permite abrir espacios para que George, Westbrook y toda la parafernalia que tiene Oklahoma esté dando la talla y esté bien prendidito arriba. Nos vamos al este. ¿Qué está pasando en el este? Hasta el día de hoy hay que hablar maravillas de los ciervos de Milwaukee. Una campaña formidable con un Antetokounmpo muy crecido. Es como que advirtió y aprendió mucho de su workout en el verano americano, en el descanso, entrenándose y teniendo clases particulares con Kobe Bryant. Es como que asimiló su rol, su madurez, está en una edad fantástica para crecer, 24 años, y está indetenible y muy bien rodeado, con un equipo con mentalidad clara, con roles bien diseminados, como una receta en la cual toda la dosificación, toda la posología está bien ornamentada, bien como una receta para que todos los alimentos tengan la gradación justa. Entonces, están los tiradores, está naturalmente López aportando también detrás de la línea de tres puntos, y Antetokounmpo, que es el dueño de la pintura y del este, prácticamente con una talla imparable. Porque uno ve a Detroit, por ejemplo, y ve a un Blake Griffin remozado y a un Andre Drummond muy interesante, como queriendo reverdecer a aquellos Bad Boys, pero están como un piso más abajo de Antetokounmpo, que está como si fuera en una terraza, en un rascacielos, determinando los destinos de los Bucks. Pero hay que ver cómo responde la mandíbula de un equipo que no tiene tanta frecuencia en playoff. Hay que ver qué pasa con Boston. A mí hasta el día de hoy no me convence. Es como que están saliendo gradualmente de la enfermería y recuperando la sanidad. Tanto Kyrie Irving, tanto Gordon Hayward, que se permitió una muy buena jornada de 35 puntos en la jornada de estos días, de ayer. Pero naturalmente es un equipo de uñas cortas, de poco despliegue, de poca presencia, de poca pintura, porque Horford es más una especie de rémora del pasado que un pívot determinante hoy. Entonces es un plantel que uno no puede subestimar, porque el este no tiene un dueño fijo, taxativo, pero están todos en una especie de vorágine en la cual deberán refrendar cosas en playoff, como Toronto. ¿Qué decir de Toronto? Con un Kawhi Leonard que se puso el paracaídas, que se olvidó de su temporada fallida y ausente los Spurs, y hoy es el dueño del este también junto con Antetokounmpo, así como el griego manda en la pintura, el perímetro es de Kawhi, y bien rodeados por cierto ambos, así como Antetokounmpo tiene buenos laderos en Milwaukee Bucks, en el norte, en Canadá, también Toronto tiene su inyección, su octanaje. Hay que hablar de los africanos, de Siakam, por cierto, muy crecido, con más determinación, hay que hablar de Ibaka, con roles, con acciones, hay que hablar de Danny Green, por lo que entre Toronto, Milwaukee, lo que uno puede esperar de Boston, pero más por una proyección, por un imaginario que por una realidad, siempre Filadelfia, un equipo joven, con el refuerzo de Butler, con un Embiid que es dominante, pero al que le cuesta a veces el gran testeo, la gran confrontación en partidos relevantes. Entonces, en síntesis, hablando de los highlights, de las altas luces y de las altas cumbres, Denver por ahora se sostiene de una manera impensada. Golden deberá hacer algún ajuste. Con esto no le va a alcanzar, porque marca poco, porque se deprime, porque la fórmula y la receta de los megatriples va empezando a ser demasiado advertida por el resto. Veremos qué nos depara Utah con un Donovan Mitchell que está más controlado, más contenido por el resto. Veremos en el este qué pasa con Indiana, con un Nate McMillan que fue uno de los entrenadores del mes, así como D'Antoni manda en el oeste con su Houston demasiado dependiente de Harden, por ahora se van perfilando. Me seduce mucho Milwaukee porque tiene una consistencia, aunque esto habrá que reverdecerlo y adjuntarlo en playoff. Es otro idioma, es otra defensa, es otro scouting, los rivales todos se afilan distinto y no va a tener tanta parafernalia y tanto teleférico aéreo. Pero aún así el equipo es consistente y muestra un repertorio y están encantados de haberse conocido. Así están dadas las cosas, está empezando 2019 y la NBA, como siempre, ya seduce, ya es brutal, ya es maravillosa. Los Warriors deberán ajustarse a su apodo, a su nombre, y ser verdaderos guerreros, porque están en una etapa flan, en una etapa demasiado dulzona y ajena a lo que es la gran competición. Los Rockets deberán rodear a Harden, que está atravesando una etapa en la cual su barba tiene muchos más que tres pelos. Oklahoma viene confiable, habrá que ver en playoff, es un equipo al cual me parece que le falta alguna guitarra pesada como para dar la talla en el oeste. Denver sigue en su luna de miel, increíble. Y en el este por ahora no hay un dueño. Claro, no hablaba de los Lakers, demasiado dependientes de LeBron, por cierto. Sin él, el equipo tropieza y parece ser un equipo de Summer League. Sin Kuzma, sin LeBron, tropezaron hace muy poquito. Con LeBron siempre hay una especie de apéndice y de interrogación para saber si el equipo, si los angelinos vuelven a ser aquel mejor imposible, la fastuosa película de Jack Nicholson, en la cual se encumbraban en la historia de Chamberlain, en la historia de Kobe Bryant, en la historia de Magic Johnson, que hoy preside, pero claro, no está en el parquet. Un abrazo, hasta cada momento.
Univisión Deportes Radio.
Muchísimas gracias a nuestro colega Sergio Kanepski por el comentario de la semana, destacando por supuesto las grandes actuaciones de James Harden y poniendo en duda, Fer, a los Golden State Warriors, que yo te lo estaba comentando, Fer, creo que los Warriors, a pesar de ser uno de los equipos que están en el tope de la conferencia del oeste, ya se le están viendo un poco de dudas.
Sí, lo comentábamos tras el micrófono. Y hace unos programas también lo decíamos, Golden State marcó la pauta hace unos años con una nueva forma de juego y los equipos ya están alcanzándolo, ya lo están descifrando, ya hay más competencia.
Bueno, en algún momento, Fer, podremos decir que algunas de las franquicias solamente con una estrella, ¿no?
Algunas.
LeBron James y los Cleveland Cavaliers, podríamos hablar de eso también. Con los Lakers, pero creo que sí. Complementando un poco eso, Fer, ese estilo de los Golden State Warriors que puso en el 2015, que lo llevó a ganar tres campeonatos en cuatro años, te habla de que fue un conjunto. Yo lo hablaba en ocasiones pasadas, la rotación es muy importante, que el banquillo entre y te dé puntos es fundamental, y los Golden State Warriors aprendieron a hacer eso, y creo que ya en el oeste y en algunos del este, creo que ya hay más equipo. Ya creo que no brilla tanto en solamente un jugador, ya creo que se reparte en el juego.
De acuerdo. Los equipos están complementando, si bien con estrellas, con superestrellas, ya con jugadores con roles más definidos, con roles más especializados, y eso genera el conjunto del que precisamente estás comentando, ¿no? Pero bueno, no sé al final qué pueda suceder. Como bien comentaba Sergio en su comentario, perdón, ahí la redundancia, los Nuggets siguen, me gustó su frase, en su luna de miel.
¿Está en su luna de miel, sí?
No sé cuánto tiempo vaya a durar esa luna de miel.
Porque, ¿no les ves que duren en la cima?
Pues mira, hablando de las conferencias en sí, o sea, yo veo la conferencia del oeste que ya está... Me estoy adelantando, pero... Yo digo que ya no se van a mover los ocho equipos que están actualmente en esas posiciones para entrar a los playoffs. Yo no veo cómo Sacramento pueda ingresar dentro de los ocho. A Memphis tampoco lo veo. Dallas sí creo que puede crecer porque tiene a un Luka Doncic inspirado y es un jugador en pleno crecimiento. Entonces yo creo que sí puede avanzar. No sé si le alcance para entrar a los ocho. Utah con un Donovan Mitchell inspirado también y... Premiado porque ahora le han hecho sus zapatillas especializadas. Yo creo que también podría ser un poquito más como equipo Utah. Pero no sé si a este par de equipos les alcance para entrar dentro de los ocho. ¿A quién más agregarías?
Yo creo que solamente tres equipos de los que clasificaron a la postemporada pasada en el oeste. Utah, Minnesota y Nueva Orleans se están quedando fuera, Fer. Ya están dentro los Lakers, que yo no les daba la oportunidad. Yo no los veía. Yo los veía más a largo plazo. Sabemos que firmó 4 años LeBron James. Yo los veía como reestructuración, como para entenderse un poco en esta temporada. Pero los Lakers ahorita sí están dentro de zona de playoff. En el octavo lugar y sin LeBron, lo sabemos, no caminan Los Ángeles Lakers. Pero en algún momento cuando regrese LeBron, yo creo que sí podrán meterse ahí en el octavo, séptimo lugar. Pero ahí también estarían regresando los Clippers y Denver, que la temporada pasada, Fer, no me canso de decirlo, se quedaron a un juego de entrar a la postemporada. Solamente cayeron contra los Timberwolves en ese último partido de la campaña y no lograron entrar. Y ya mira cómo regresaron. Espectacular lo de los Nuggets.
Una luna de miel.
Una luna
Me gusta la frase de Sergio. Complementando un poquito lo que decías, los Lakers se van a caer porque LeBron está lesionado, pero va a ser un bache. Sinceramente, yo creo que en la conferencia del oeste, los 8 que se encuentran ahorita son los 8 que se van a quedar. Habrá cambio de posiciones. Yo no creo que Denver vaya a terminar la temporada en primer lugar. No sé quién lo puede hacer, si Oklahoma, si Golden State, si Houston. A Houston lo que le veo que le puede lastimar es que, si bien es un equipo completo, es un equipo de 6 o 7 jugadores. El día de ayer realmente estuvieron en cancha durante más de 40 minutos 6 jugadores. Los demás no jugaron minutos.
Lo que acostumbra Anthony.
Entonces, a la larga, perdón que te interrumpa, Tate, a la larga yo no sé cómo les pueda perjudicar o beneficiar eso, el jugar con 6, porque los playoffs es una liga aparte.
De acuerdo.
Y pueden llegar cansados, porque esto no es una carrera de 100 metros, esto es un maratón.
¿Cómo estaba LeBron James la pasada en los playoffs pasados, jugando hasta los 48 minutos, desgastado?
Muy cansado. Entonces, este tipo de situaciones van a perjudicar, en este caso hablando de los Rockets. Pero bueno, regresando a mi comentario, yo creo que el oeste no se mueve, se van a quedar los 8 que están, habrá cambio de posiciones. Y hablando un poquito del este, veo que es una liga de 10, porque sí veo a Brooklyn que está en el lugar 9, sí veo a Orlando que está en el lugar 10, tratando de luchar por entrar a los playoffs. Ya no veo a Washington dentro, y menos ahora con la lesión de John Wall.
Igual.
Y los problemas que tienen, porque pues John Wall es un jugador un poquito con comentarios fuera de lugar. Yo creo que Washington al final de la temporada se va a reestructurar. Yo creo que van a cambiar a John Wall, por ahí a lo mejor Bradley Beal también tiene que salir. Continuando con la conferencia, Atlanta no le va a ganar a nadie, Chicago no le gana a nadie, Nueva York no le gana a nadie, y Cleveland sin LeBron. No sé cuándo se pueda recuperar. Entonces,
yo aquí me quedo con los 8, Fer. Yo me quedo con los 8 en el este. En el oeste, yo creo que,
a ver,
teniendo un poquito la polémica de los Lakers, la incógnita,
okay,
yo creo que podría meterse, creo que Utah.
¿Tú crees que Utah le puede...?
Utah, si pone todo correcto, si alinea los problemas, uh-huh, y si los jugadores, que tiene varios nombres importantes, Utah... Uh-huh. Y camina, creo que ahí podría meter en problemas a algunos. Pero fuera de ello, los Pelicans son tristes. Los Timberwolves, creo que sin Jimmy Butler, se deshicieron de un peso importante, pero también les terminó perjudicando. No van a levantar, y tampoco veo a los Mavericks, a Memphis y a Sacramento metiéndose. ¿Qué decir de los Suns? Son el peor equipo, así que no. Yo creo que, quitando ahí la incógnita de los Lakers, los 7 que están ahí en el oeste, yo creo que sí se van a quedar. Y en el este... yo creo que no se mueven los 8.
Bien, 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 bien. Interesante lo que comentas. Yo estoy al revés. Y como lo comenté al principio de la temporada, los Lakers iba a ser una temporada de transición. No iban a estar al tope de la conferencia, pero van a calificar.
Ah, bueno. Si tienen a LeBron James.
Si no tuvieran a LeBron, no estaríamos hablando de esto.
Se acaba. Pero bueno, ya casi nos vamos. Fer, solamente comentar, se dieron las votaciones para el Juego de las Estrellas, el primer conteo. Y James Harden no está entre los favoritos de la afición. Dentro del oeste, sí lo está LeBron James, Stephen Curry, Derrick Rose, Luka Doncic y Kevin Durant. ¿Te gustan esos 5?
Me gustan esos 5... Me sorprende, me sorprende que Derrick Rose esté dentro de los 5.
¿Más que Doncic?
Sí, porque estamos hablando de un Derrick Rose que, si bien fue un jugador, aunque actualmente esté en Minnesota, superestrella, ya no es el jugador de antes, ya no es ese jugador explosivo que llamaba tanto la atención. Desde mi punto de vista, las votaciones, lo que es el Juego de Estrellas, si bien es de los mejores jugadores, de los jugadores más talentosos, que más llaman la atención, también es un concurso de popularidad, si me permites la opinión.
Es la emoción de lo que despertó Derrick Rose. Por eso, por las lesiones, por los 50 puntos que obtiene en la temporada, creo que se ganó a la afición.
¿Tú le das ese tercer lugar en las votaciones de la conferencia sur? ¿Tú lo crees que es por esos 50
puntos?
Por la emoción,
okay. Sí. Porque yo veo a Russell Westbrook, yo veo a Anthony Davis, yo veo a Damian Lillard, uh-huh, mejor que Derrick Rose.
Completamente.
Y del que Luka Doncic. Si es de novatos, pues sabemos que Luka Doncic es el mejor novato. Pero creo que hay mejores jugadores en el oeste que ellos dos, pero es de popularidad. En el este, Fer, Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Kawhi Leonard, Joel Embiid y Dwayne Wade. Me quedo con los primeros cuatro, solamente Dwayne Wade no me convence.
De acuerdo. Dwayne Wade, simplemente por lo que ha hecho los años pasados, me imagino. ¿O qué piensas?
Es que no tiene tanto el papel de fundamental ya en el Miami Heat. Ya está saliendo de su carrera. Fue un gran jugador anteriormente, pero creo que no es tan fundamental como los primeros cuatro en estos momentos en la NBA. Lo reiteramos, es popularidad, pero yo metería mejor aquí a Ben Simmons o también metería a Blake Griffin de los Detroit Pistons.
Ben Simmons, ese te iba a comentar. Yo también lo metería en lugar de Dwayne Wade. Dwayne Wade ni siquiera ha participado con tantos minutos, ¿sí?, dentro de su equipo. Pero bueno, esta es la opinión, no nuestra, es la opinión de los fanáticos. Y pues vamos viendo, las votaciones iniciaron el 25 de diciembre, cierran, comentabas, en 15 días.
En 17 días.
En 17 días.
Y 4 de enero terminan las votaciones. Los entrenadores elegirán a los 14 suplentes, 7 por conferencia, y estos se anunciarán el 31 de enero. Así que el 31 de enero ya tenemos a los invitados al Juego de Estrellas de Charlotte el próximo mes de febrero. Los capitanes serían Giannis Antetokounmpo y LeBron James. Habían dicho que no se podría repetir el capitán del año pasado como fue LeBron James, pero creo que por la popularidad que tiene LeBron James eliminarían esto y sería uno de los capitanes junto con Antetokounmpo. Esto al día de hoy en los primeros conteos, pero faltan algunos días. Ustedes lo pueden hacer buscando votar para el Juego de las Estrellas en internet y ya podría emitir su voto. Fer, casi nos vemos, pero no sin antes ir a la sección favorita de todos. El quinteto de la semana. Fer, comienza.
¿Yo comienzo?
Sí.
Es interesante esto. Vamos viendo. Yo tengo a Stephen Curry. Tengo a Paul George.
Ok.
Joel Embiid.
Ok.
Kawhi Leonard, a pesar de lo sucedido anoche.
Ok.
Y me falta uno.
Te falta uno. Ok, te voy diciendo el mío. ¿Paul George?
Bien, coincidimos.
Ok, Giannis Antetokounmpo, Yusuf Nurkic de los Portland Trail Blazers y Joel Embiid, y me falta uno. ¿Quién es el jugador de la semana? Fer.
James Harden.
Ahí está nuestro quinteto. Fer, muchísimas gracias por estar aquí en Zona de Tres. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Tate. Gracias, amigos. Les deseo un muy buen, feliz inicio de año. Que todos sus deseos, sus metas se logren. Y bueno, seguimos adelante.
Perfecto, igualmente feliz año 2019 en este micrófono. Tate Gómez Luna agradeciéndoles la sintonía. No se despeguen, viene el vestidor y de ahí se vendrá el inicio del clausura 2019 con el Morelia contra Toluca. Muchísimas gracias por estar aquí en Zona de Tres. Nos escuchamos. Hasta la próxima.